Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Char, querido, ¿cómo vas?
Bueno, calor bochornoso, sí, sí. Tan bochornoso como todo lo que está ocurriendo en Maldonado. Esto parece la Caldera del Diablo, te digo.
Me imagino, realmente.
¿No? ¿La Caldera del Diablo?
Sí, claro que sí.
Tiene
sí,
todos
sí.
los componentes. El culebrón Sanabria, podríamos denominarlo así. Mira que te quiero hacer un comentario, porque hay gente que está un poco loca y de verdad malintencionada, ¿no? Que está haciendo circular la versión de que va a haber un feriado bancario para después de carnaval.
Sí, sí, sí.
Todo a partir de Cambio Nelson, muchacho. ¿Qué se creen que era esto? ¿Qué claro. tal era como Montevideo o algo comercial?
Claro, claro. No han vivido el 2002, ¿no?
No, pero acá hay gente que está muy desesperada por esconder otras cosas, Daniel, y es lo que te voy a contar ahora. Hay gente que está lanzando todo tipo de versiones porque hay cosas que no se deberían saber. Un par de cosas al principio que tienen que ver con lo inminente, con la anécdota, digamos, porque después vamos a ir a la verdad de la historia, ¿no?
Sí.
La anécdota es... El juez de décimo turno de Maldonado, el doctor Marcelo Souto, informó que no tiene ninguna información acerca de que Francisco Sanabria planee regresar. Es más, ni siquiera tiene la información de que los audios sean legítimos. Los audios que se llevan ayer, ¿no?
Sí, sí.
Porque vos sabés que hoy, tecnológicamente pasa cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Bien. A su vez, Interpol chequeó la lista de pasajeros de aviones y ómnibus que ingresarán al país en las próximas horas, eso se puede hacer con las aduanas de los países vecinos,
claro.
para determinar si Sanabria está en camino o está registrado por ahí, y hasta ahora no está en ninguna lista, ¿no? Recordemos, él dijo que llegaría en las próximas horas, no dijo si era 24 horas o 18.000 horas, ¿no? Pero bueno, por ahí anda. Esta mañana el diputado Germán Cardoso se presentó voluntariamente en el juzgado para declarar como testigo. Esta noche se va a reunir además el comité departamental del Partido Colorado, que tiene otro saque.
Sí, sí.
Me decía un amigo colorado, sí, un amigo colorado, ¿no? Me decía, sí, se cenamos hoy y después cerramos el partido.
Sí.
Está muy compleja
la cosa. Está complicada la cosa,
¿no?
La cosa. Si faltaba algo era esto, ¿no?
Claro, es muy compleja. La tiene compleja el intendente de Maldonado, además, porque desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de esta maniobra, ¿no? Porque una cantidad importante de directores de la intendencia hoy son parte de un acuerdo con Sanabria y son colorados, digamos. O sea, no sé qué va a pasar después, cómo van a en qué van a quedar allí, ¿no?
Claro.
O sea, hay una situación muy compleja en este departamento desde todo punto de vista. Pero, ¿qué dijo en ese audio, aparentemente, de Francisco Sanabria, no? Es muy interesante. Ustedes difundieron hoy lo que dijo, pero... Yo quiero hacer especial hincapié en un par de cosas que me parecen un bocato de cardenales, ¿no? Primero, le echó la culpa al padre, ¿no?
Sí.
Porque dijo, se intentó salvar algo que heredamos y venía muy mal. O sea, ¿de quién lo heredó?
Sí, sí, claro.
Está claro,
del
su
padre
falleció en septiembre del año 2015.
Sí, septiembre o octubre, no recuerdo.
Septiembre, exacto, septiembre, okay. Te aseguro y creo que, okay, si no me equivoco, fue... La noche del 22 para el 23
no
de
recuerdo,
septiembre,
no
te lo
recuerdo.
Tendría que verificar,
está
pero
bien,
bueno,
está
más
bien,
o menos.
No recuerdo tanto, sí.
Sí, no, yo lo recuerdo con precisión.
Sí, 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 claro, estaba en ahí.
Después dijo, tantos hicimos esfuerzos que no ha quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de quienes deben estar para cumplir lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, es una frase un poco confusa, digamos, nadie sabe qué quiere decir con eso, pero se supone que tiene bienes familiares para enfrentar las deudas, ¿no? Dijo, muestra de ello será el ver cómo quedó el estado patrimonial, pero por sobre todo ver cómo quedamos endeudados millones de dólares intentando hacer lo que hay que hacer, cumplir, ¿no? Bien, acá revela dos cosas, el estado patrimonial de su familia, millonario, y que además se endeudaron en millones de dólares,
claro.
Que sería interesante saber de dónde provienen esos millones de dólares, porque toda esta operativa tenía que ver básicamente con la de Cambio Nelson tomando dinero de terceras personas, ¿no? O sea, funcionando como un banco ilegal, un
claro.
banco paralelo, digamos,
claro.
literalmente era eso lo que hacía, ¿no? Una financiera,
sí.
digamos.
Uh-huh.
Que en realidad, a ver, se usaba la presencia física del banco, se usaba, del cambio, algunos funcionarios, algunas oficinas, pero los negocios los hacía Sanabria o Francisco en persona, ¿no? Ellos recibían la plata y ellos pagaban los intereses. Uh-huh. Sobre todo el padre, que bueno, era un dirigente político muy importante, muy conocido, con muchos años aquí en Maldonado, y la gente decía, ¿cómo me va a embromar ese tipo, no? Uh-huh. Era eso, digamos.
Sí, sí, sí,
a ver,
confianza.
Tal vez lo que no conocen, hay mucha gente que se pregunta cómo esto, pero la gente no tiene idea de cómo funcionan las cosas en el interior.
Sí,
me doy cuenta, incluso por los comentarios que oigo ahora, ¿no? Porque además quiero decir que hay cosas en el interior, señoras y señores, que no se pueden esconder. A ver, ¿quién es testaferro de quién? ¿Quién es amante de quién? Eso lo sabe todo el mundo en el interior, ¿está claro?
Claro.
No se pueden esconder esas cosas.
Claro.
Pues bien, ¿cuáles son las incongruencias de lo que señalaba Francisco Sanabria en esto, ¿no? Decir las deudas, pero sin embargo, dejó tirado un auto en la puerta de la casa, ¿eh? Una casa que se había comprado también frente a la playa de los ingleses en Punta del Este, un valor aproximado entre 750 mil y $1,000,000.
Sí.
Quedó en la puerta un auto, un Audi, de $107,000.
Sí.
También empapeló a una automotora en $1,000,000 comprando una flota de autos de alta gama para su rentadora, ¿no?
Sí.
O sea, por un lado había heredado una situación, pero por otro lado la estaba reventando él también, ¿no?
Claro.
Además, hay otras historias que tienen que ver con dos edificios, uno terminado en Playa Mansa y el otro con problemas para terminarlo y venderlo, exactamente en Chiverta y Avenida Italia, allí frente a la rotonda de Parada 3. Un edificio diseñado por Carlos Sot que se llama Art Tower y que está ahí en banda, nadie sabe, porque parte del dinero del cambio se usó para terminar ese edificio con la esperanza de vender unidades ahora en verano, pero no se vendió nada.
Uh-huh. Sí, sí.
El juez, a solicitud del fiscal Rodrigo Morisoli, emitió un cierre de fronteras nada más, no una orden de captura internacional, ¿está claro? Un cierre de fronteras con orden de captura interna para Francisco Sanabria por los delitos de libramientos de cheques sin previsión de fondos y eventualmente estafa y o apropiación indebida. Estos últimos delitos podrían ser precedentes del lavado de activos, que es algo que también se va a investigar, y bueno, ahí vendrá otra historia si esto lo va a hacer el juzgado de Maldonado o va a pasar a crimen organizado.
Sí, de hecho, yo por eso sumaba la información que Interpol lo buscaba, por lo menos es lo que informaba la propia Interpol, también por lavado de activos.
Bueno, sí, está esa historia, pero, a ver, hay informaciones, todo tipo de informaciones, Daniel, circulando por
sí,
todos lados,
claro,
compleja, poder precisar cuál es exacta y cuál no.
Sí, sí.
En realidad, esta información nosotros la obtuvimos de autoridades judiciales, es decir, esto es lo que está planteado.
Bien, está
ahora,
perfecto.
¿No?
Sí, sí.
Hay otra persona vinculada al cambio Nelson que está citada a presentarse en el juzgado, que no sabemos si lo habrá hecho ya, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ¿cuál es la verdadera historia de todo esto? Porque todo esto que te contamos es la anécdota, en realidad.
Claro.
Si viene, si no viene, si va a estar, si va a ir preso, si empapeló, lo que sea. Bueno, toda esa historia, ¿no?
Uh-huh.
La verdadera historia es cómo se construyó la fortuna de Wilson Sanabria. Ese es el gran tema.
Muerto el 30 de septiembre del 2015, o sea, el último día de septiembre.
Bueno, ahí está, uh-huh. Exactamente, 30 de septiembre.
Sí, sí.
Así fue. Hay que recordar primero que Sanabria sustituyó como un operador privilegiado del doctor Julio María Sanguinetti a Ernesto Laguardia cuando este fue procesado por cheques sin fondo, ¿te acordás?
Sí, por supuesto,
bien.
Claro.
Perdió Laguardia, que era el secretario privado de Sanguinetti, sus privilegios, digamos. Y esos privilegios, de alguna manera, de negociación política, de ser el representante de Sanguinetti, los tomó Sanabria, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, curiosamente, de acuerdo a los documentos que están en nuestro poder, y lo quiero reiterar esto,
uh-huh.
Entre los años 1990 y 1999, cuando Sanabria se desempeñó los primeros 5 años como diputado, y los segundos 5 años como senador, se construyó una enorme fortuna basada básicamente en los permisos que él tramitaba para sí o para sus testaferros.
Uh-huh.
A ver, permiso para una rentadora de autos, permiso para un cambio, permiso para varias frecuencias de radio, Esto es innegable, nadie puede negar esta historia, ¿está claro? Uh-huh. Esto debería, esto ocurrió hasta el año 99. Después vinieron otras autorizaciones, otros negocios y toda la historia, pero hasta el año 99 ocurrió esto. Esto ya, para observadores atentos, porque esto ya era público, configuraba claramente la figura de conjunción del interés público con el privado. No hay ninguna duda al respecto de esto, ¿está claro? Porque, a ver, el cambio está a su propio nombre. Ah. Gestionado en 1998, ya era uno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como te dije, los testaferros son todos conocidos, todo el mundo sabe quién opera quién, todo el mundo sabe que quien daba las órdenes en todas estas empresas era primero Wilson Sanabria y luego su hijo Francisco, ¿no? Uh-huh. Eso también, no hay ninguna discusión. Se podrá discutir ahora si tengo el 50%, si tengo el 48%, el 47% o el 42%, no me importa, pero las órdenes las daba Sanabria padre primero y luego Sanabria hijo. Y hay algunos datos muy curiosos sobre la vida de Sanabria político, ¿no? Allá por, desde mediados a fines de los 80, concretamente fue, 85, 88, por ahí, fue en el 89, Sanabria era diputado ya, la Cámara de Diputados discutió la autorización para que el Hotel Conrad tuviera un casino privado, ¿no? Uh-huh. Y hubo en esa oportunidad tres diputados que se opusieron. Sergio Previtali y Elio Sartú del Frente Amplio y Wilson Sanabria del Partido Colorado. Porque según las actas taquigráficas del Parlamento de la época, Sanabria decía que eso iba a ser un centro de lavado de dinero, de aliento a la prostitución y el narcotráfico y un ámbito de corrupción. Lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Porque algunos años después terminó siendo consuegro del gerente general del Conrad y el vicepresidente de la empresa Baluma, que era propietario del edificio.
Tal cual.
Congruencia de la vida, ¿no? Mm. En mayo del año 98 estalló aquí un escándalo de magnitud cuando la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado desbarató una estafa que querían hacer un argentino y un uruguayo, un argentino que estaba vinculado al tráfico de drogas y un empresario uruguayo, con cheques de un extraño banco de Haití, en principio, te digo, pero vas a ver después, en principio por 15 millones de dólares, ¿no? Apareció un tipo con cheques de un banco de Haití, 15 millones de dólares, y bueno, estas personas hablaron con Wilson Sanabria para ver si los podían cambiar en el Banco República, podía hacer una gestión en el Banco Central. Y efectivamente, Sanabria la hizo. Hay testigos de la época, vino un alto dirigente colorado del Banco República en ese momento a una conferencia de prensa para desmentir que él hubiera participado, ratificar que efectivamente Sanabria le había llamado, le había planteado eso. Y esto es un escándalo, ¿no?
Sí, sí.
Los días fueron pasando y se descubrió. Porque Sanabria negaba todo esto, dijo que él no conocía a nadie. Pero bueno, después se descubrió que el empresario que tenía los cheques era primer suplente de una lista del sector de Sanabria, primer suplente a diputado de una lista de Sanabria, ¿no? Uh-huh. Luego la maniobra trepó a 60 millones de dólares. El banco era inexistente, no existía el banco ese de Haití. Y finalmente, a fin de año, cuando el jefe de policía, de alguna manera, hacía el balance de las actividades del año, dijo públicamente que la Dirección de Investigaciones, ese año, el jefe de policía era Máximo Costa Rocha, un amigo de Sanabria, la Dirección de Investigaciones había desbaratado una maniobra por 80 millones de dólares con cheques falsos de un banco de Haití que el senador Wilson Sanabria había pretendido que el Banco República cambiara. Eso forma parte de la vida de este departamento, o sea, nada nos debe sorprender de lo que ha ocurrido acá, ¿no? Ahora, a Francisco Sanabria la justicia lo espera con una gran sorpresa. Hay que esperar un poquito, nos han pedido reserva, pero lo esperan con una gran sorpresa. Tiene mucho para explicar. Así que esperemos. Los próximos días van a ocurrir muchas cosas. Esta es una historia que recién comienza. Es una historia que tiene enojada a mucha gente. Sí. tiene enojada a mucha gente con nosotros y tiene enojada a mucha gente. Hay mucha gente que está intentando zafar rápidamente de sus responsabilidades. Hay mucha gente que quiere demostrar que no tiene nada que ver con esto, pero esto en Maldonado ocurrió una cosa que tal vez los habitantes de los pueblos del interior también conozcan, ¿no? Sanabria era el hombre rico del pueblo, junto con otros, pero era el hombre rico del pueblo, ¿no? Vinculado a la política. Distribuía favores muy generosamente. Muchos favores distribuía. Hay mucha gente que comía de su mano. Entonces, eso generaba adhesiones. Muchas adhesiones se notan hoy también, ¿no? Hay gente que se mantiene en sus 13. Veamos lo que va a pasar. Yo me inscribo, y te lo digo con franqueza, tengo serias dudas de que Francisco Sanabria vuelva al país. Serias dudas. Pero los hechos son los que te confirman o te desmienten. Yo tengo serias dudas y me ratifico en las mismas dudas que tiene el juzgado penal, ¿no? El juzgado no cree que vuelva. Yo coincido con esa opinión que tiene la justicia de Maldonado. Nadie sabe dónde está, no se ha precisado, no saben si está en Río, si está en Mendoza, si está en Miami o está en la Luna. Pero bueno, habrá que esperar las próximas horas a ver si verifica su llegada. Quiero decir, no tiene, él cree que va a llegar aquí y tiene la situación legal alivianada, ¿no? Digamos, el delito de cheques sin fondo, de emitir cheques sin fondo, se puede extinguir si se pagan los cheques. ¿Está claro? Pero quedan otras cosas, porque, a ver, está allí la posibilidad de un delito de estafa, está allí la posibilidad de la apropiación indebida. Pero además está la historia esta que no sabemos qué va a hacer el Banco Central con la operación de un casi un banco paralelo a partir del cambio.
Tal cual.
¿Está claro? Sí, sí. O sea, lo primero que queda claro es que ese cambio no va a abrir nunca más. Ah, eso es lo primero que queda claro.
O por lo menos no debiera, ¿no?
No, pero
bueno,
hay gente
bueno, fuera.
Hay gente que dice que ahora vuelve, que va a pagar y toda la historia.
Sentido
o sea, a ver, yo bromeaba ayer con este concepto, ¿no? Pero bueno, también me lo planteo en serio. Si abre cambio Nelson, el que tiene que cerrar el Banco Central.
Sí, sí.
Está claro, me parece que hay que poner, cada uno elija lo que quiere, pero me parece que hay que ponerlo en esos planos. Y yo, a ver, no es por políticamente correcto, pero prefiero confiar en las instituciones.
Tal cual, tal cual. La seguimos mañana, capaz que hay novedades, quién te diga.
Probablemente sí.
Sí, por lo menos de acá, no digo que vuelva el hombre, pero bueno, alguna novedad más local, digamos.
Sí, va a haber, sí.
Bueno,
un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlos.